Yo no logro todavía encontrar las palabras apropiadas para describir tan inmenso poder que tiene nuestro Dios. Pero voy a intentar hacerlo y voy a entrar en oración para ello. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo, Dios mío. Y tal como estaba previsto, aquí estamos, oh Señor Jesús. Este es el tiempo, el día. Y de una forma u otra, Señor, estas cosas ya estaban escritas. Estas cosas por ti estaban determinadas. Solemos orar, Señor, en profundidad y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, como la que tienes allí en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Y todo lo que nos des, Señor, sea el pan nuestro de cada día, todas estas cosas provienen de ti. Oh Señor, enséñanos a conocer esa voluntad, a prepararnos a esa voluntad. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y te ruego también ciencia y conocimiento para entender y explicar estas cosas. Se han dicho tantas cosas respecto de esta y ha habido tanta confusión a través de los siglos, oh Dios mío. Y yo te ruego que lo que tengas que decir lo expreses al nivel y a la altura de lo que somos, de esta vileza, Señor, que tú has convertido, y que las palabras puedan acomodar, Señor, lo espiritual a lo espiritual, y que podamos entenderte y afianzar nuestra vida en ti, porque ese es el objetivo de todas estas cosas. Ayúdame, por tanto, Señor, en tantas cosas que tengo hoy para decir, que sea tu espíritu guiando mi boca y mi vida, el oído y el corazón de mis hermanos también, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Romano capítulo 9. Bueno, para empezar, tengo que decir, o al menos dar una advertencia, de que este capítulo, el capítulo 9 de Romano, nunca debe ser tomado de manera aislada del libro, sino que este capítulo tiene que verse siempre como consecuencia, ¿sí?, y como un complemento circunstancial de los capítulos anteriores. Bien, y a su vez, dada la complejidad interpretativa, esto requiere ser analizado en muchos aspectos, inclusive desde la base, que es la base gramatical, la base morfológica. Así que, en cuanto me sea posible, voy también a recurrir al idioma griego bíblico y hablaré también de palabras asociadas. Y también vamos a hacer uso de referencias del Antiguo Testamento. En un principio, me había propuesto simplificar y hablar solamente sobre el capítulo 9 de Romanos. Pero después, y de meditar y orar, me di cuenta de que esta es quizás la única oportunidad que podamos desenvolver todas las cosas que expresa el libro romano. Entonces voy a intentar a explayar, pero también a tratar de ser conciso en muchas cosas, tratando de que esto nos ayude a todo a entender con precisión esta carta. Así que esto también voy a hacer uso, vamos a estar desde Génesis hasta Apocalipsis yendo y viniendo, así que tenga también paciencia y ganas de querer aprender, porque es algo muy, pero muy importante que va a afianzar su vida cristiana. Así que todo el desarrollo, posiblemente esté supeditado en dos o tres meditaciones. Yo por más que quise no pude recortarlo y voy a llegar a este bloque. Y el día de hoy hablaremos de un poquito menos de la mitad, que es lo que yo llamo la elección de Dios, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 9, dice Pablo escribiendo allí en el Espíritu: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Sí, el término anatema es un término hebreo que significa maldición. Estar sujeto a maldición. Muchas gracias. Porque deseara yo mismo estar bajo maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Pablo está citando una oración profunda, quizás como algo preestablecido o instaurado en el llamamiento que se hace a los judíos. Y mientras que para los judíos quizás ser judío, descendencia de Abraham, llena de orgullo su ser, a Pablo no le pasa lo mismo. Pablo siente cosas. Vemos que llegado a este punto parece que Pablo, primero desde la carta, parecería que tiende a digregarse, a separarse del tema central, para mostrar una seria preocupación por su pueblo. Y digo por su pueblo, ¿sí? Pablo escribió esto y mostró en esta carta su gran preocupación por su pueblo. ¿Qué tipo de preocupación? Pablo siente cosas, y las que expresa aquí dice, habla de tristeza y continuo dolor en su corazón. Pero ¿qué puede, en qué puede estar fundamentada esa tristeza? ¿A qué se debe? Es una tristeza basada en la decepción. Decepción, desilusión, frustración, vergüenza. Vergüenza. Y no es para menos, puesto que los judíos, el pueblo de Pablo, la raza, se ha resistido tanto al Evangelio y se resisten hasta el día de la fecha al Evangelio, que sus corazones están muy endurecidos. Dureza que también Pablo experimentó. O sea que Pablo entiende. Porque ¿cómo comenzó Pablo? Persiguiendo a la iglesia. Él experimentó esa dureza. Experimentó sentir lo que se siente desobedecer o no conocer a Dios. Quizás no somos diferentes a Pablo, o al menos tendríamos que llegar a este punto. Quizás pueda preguntar, ¿no siente usted vergüenza por la iglesia actual? ¿No se preocupa por la apostasía que está viviendo? ¿No le duele ver el estado de tibieza que viven muchos cristianos? Porque si lo siente, entonces podrá comprender el testimonio del Espíritu Santo. Porque eso es el testimonio que dice Pablo. Me da testimonio el Espíritu de este dolor. Y yo espero que también usted sea motivado por el mismo Espíritu para sentir el mismo dolor por la iglesia. Así que la manera de experimentar esto es tratar de nosotros acercarnos también a estas mismas experiencias. Entonces vamos a poder comprender mejor a lo que nos referimos. Tengo mucho que expresar, pero voy a concentrarme, voy a volver al texto. Y uno podía preguntarse, ¿cómo fue forjada la dureza de los judíos? Y podríamos decir por ahora que esa dureza fue forjada a través de su historia, su propia religión, y quizás también por su mala interpretación de las escrituras y por su incomprensión al plan de Dios. Pero no quita de que uno piense y diga, si Dios escogió a Israel para salvarlo, trayendo al mundo a su propio hijo, ¿cómo es posible que los judíos no le recibieran? Tanto tiempo trabajado, tantos siglos, para que al final rechazaran a su propio Dios. Esta es la introducción que hace Pablo por el Espíritu al tratar de insertar una nueva elección. Fíjense en lo que dice, volvamos a capítulo 9 Romanos, del versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y para que Pablo pueda expresar esto con tanta sinceridad y certeza, implica que debe haber preguntado directamente, en muchas veces, en sus oraciones. Esta tristeza de Pablo debe haber le puesto a Pablo como a Daniel. Oración tras oración, tratando de entender. Y obviamente, la inteligencia espiritual ha tenido la necesidad de llevar a Pablo a un plano superior para que Pablo pueda comprenderlo. Y que ahora, debido a las fuertes premisas que viene dando Pablo desde el principio de la carta, tantos argumentos muy fuertes, él se ve ahora, de acuerdo a esas premisas, a explicar los porqués de muchos que han llegado también a las mismas cuestiones. Y por llegar a este punto, Pablo considera que es una carta que se está leyendo en la iglesia y es tan fuerte todo lo que está diciendo Pablo que te empiezan a preguntarse, entonces, ¿qué es de Israel? Y consideren, hay judíos y hay gentiles en la congregación. Así que hay muchísimas dudas, preguntas, incertidumbres allí. Desde el principio de la carta, fíjense que Pablo nunca, nunca ha dejado de relacionar el Evangelio con el pueblo judío. Desde el versículo 2, habla de Jesús como descendiente de David. ¿De acuerdo? Y a través de todos los argumentos, ha establecido que el Evangelio es una continuidad del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y si quieren, podemos ir a Romanos 3:21. Y texto como este, tenemos varios, pero no es mi intención mostrarlos a todos, pero este considero que es el que más expresa lo que estoy tratando de decir. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Como verán, Pablo se empeña siempre en demostrar que el Evangelio es una continuidad del antiguo pacto. Entonces, para nosotros, la encarnación de nuestro Señor Jesús y el nuevo régimen espiritual del que venimos hablando y que se establece a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su Espíritu, no es una reciente invención de Dios no es algo nuevo, sino que es una culminación. ¿Sí? El régimen del Espíritu es una culminación, algo ya planificado con anterioridad. Y esto habla de un Dios que ha trabajado desde un plano primero para hacer desarrollo. Como solemos hacer nosotros, si es que somos así. Las personas que son ordenadas, antes de construir una casa, ¿qué hacen primero? Un plano. ¿Sí? Un plano. Debe entenderse, por lo menos para nosotros, que este nuevo régimen espiritual en el que vivimos es una optimización. Un update, como dirían algunos. Una optimización en el plan de Dios. Es decir, una mejora para alcanzar los objetivos propios del plan de salvación. Eso por un lado. Por otro lado, hay que entender que la promesa de salvación no está sujeta a raza. Y esto lo dice un judío. Eso es importante. ¿Sí? Y un judío de judío. Hebreos de hebreo, como dice Pablo. No lo está diciendo cualquiera. Él sabe ahora, después de haber meditado, después de haber orado, después de haber sido traspasado a otros planos, él puede decir ahora que la salvación no está sujeta a raza, como lo estimaban los judíos. Ellos decían, ellos son el pueblo de Dios, el resto son todos cerdos o ganado para ellos. Esto no es una cuestión de sangre o descendencia. Todo el plan está trazado en base a lo espiritual, no en base a la carne. Por lo tanto, la promesa es de carácter espiritual, para que desde lo espiritual se renueve lo que por mucho tiempo ha estado sujeto a vanidad y aflicción, y es lo que habíamos leído anteriormente en Romanos 8, del 20 al 25. Y decir esto en la congregación, posiblemente una sinagoga allí de los judíos, en la que posiblemente haya estado también la misma asamblea cristiana completa allí, estas cosas que dice Pablo debe haber confrontado duramente a los judíos. ¿Sí? Imaginen los judíos, y encima los judíos son los que primero se sentaban. Los gentiles iban más atrás. Imaginen esta lectura y todos los judíos de frente y el golpe a su cultura, a lo que ellos son. Y es claro que deben haber calado profundamente el ego y la cultura judía. Pablo sabe que la incredulidad judía es un gran estorbo para el Evangelio, debido a que los judíos no van a dar crédito a la continuidad del nuevo régimen. Sobre todo cuando ese régimen integra gratuitamente a los gentiles. Ellos se han esforzado 1500 años en ley y de repente la gracia se abre para todos nosotros y todo el que cree, todo el que invoque el nombre del Señor Jesús, alcanza la salvación. Ante tal argumento, obviamente que esto deja muy, muy enojado al judío. ¿Acaso la promesa no era solo para la simiente de Abraham? ¿Cómo es posible, fíjense en esto, cómo es posible que él sea fiel a su promesa de salvación si ahora esta se cumple en la iglesia en lugar de cumplirse en el pueblo judío? Esa es la pregunta de la gente que está adelante. ¿Cómo es posible que la promesa, cómo es posible que él sea fiel a esa promesa de salvación si ahora esta se cumple en la iglesia y no a los judíos? Y es claro que si hubiera estado Pablo allí, le hubiera dicho, qué mal que interpretas las escrituras, ¿sí? Porque si malinterpretas simiente como descendencia carnal, pues entonces su pregunta tiene sentido. Pero si no se trata de eso, no hace falta ni la pregunta. ¿A qué me refiero? Simiente, ellos decían la simiente de Abraham. ¿Pero cuál simiente? Fíjense lo que dice Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Era una pésima interpretación de los judíos al considerar que ser hijo de Dios o ser pueblo de Dios era una cuestión carnal de descendencia. Y ya está. Con esta tesis, Pablo demuestra que lisa y llanamente la palabra de Dios no falla. Por eso entonces falló la palabra, porque si no está la promesa, nosotros seguimos acá, estamos bajo condenación los judíos. No, flaco, la palabra de Dios no falla. Porque los hijos siguen siendo hijos. Y no según la carne, sino según la promesa del Espíritu. Bien. La incredulidad de los judíos no significa que la promesa de Dios falle. De hecho, Jehová jamás prometió salvar particularmente a cada judío. No se va a leer esto nunca en el Antiguo Testamento. Ellos son los responsables de su propia destrucción por no creer. Y de esto vamos a hablar más adelante, porque si comienzo ya se va a complicar de entrada. Así que antes de desarrollar, primero necesitamos conocer otras cosas. Bien, o sea que entendemos un poco el dolor de Pablo, y Pablo ya comienza a dar respuestas claras y precisas, cortas, respecto de lo que es el plan de Dios y cómo queda desplazado Israel por una mala interpretación escritural, y donde el plan de Dios está vigente desde el principio y continúa sin ninguna intervención. Volvemos, dice Romanos capítulo 9, versículo 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, puesto que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, y esto hace referencia a Malaquía, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, desprecié. ¿Qué por lo tanto diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Estas son palabras de Dios para nosotros. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿De dónde proviene el endurecimiento entonces? Uno podría decir, humanamente lo ve a través de la historia, bueno, es un endurecimiento forjado por la historia, la religión judía. Pero la raíz de ese endurecimiento proviene de Dios. Al que Él quiere endurecer, endurece. ¿Y por qué lo haría? Bueno, a medida que nos sumergimos en el libro romano, vamos estrenando asombrosamente doctrinas más profundas, de las cuales considero que nunca lo hubiéramos conocido si no las hubiera escrito tan prolijamente el apóstol Pablo. Lamentablemente, muchos hombres y durante muchos siglos han tratado de explicar esto y han generado muchísima confusión, y existe en la actualidad mucha confusión respecto a estos temas. Y no quita que hoy por hoy hablar de esto también implica derribar doctrinas preconcebidas y derribar tantas cosas que nos habían enseñado, no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular. Porque a partir de ahora, este conocimiento que inserta Pablo, novedoso para la iglesia, y quizás es una extensión para lo poco que conocían los judíos, Pablo va a insertar por encima de la comprensión humana el conocimiento de lo que es la elección y predestinación de los hijos de Dios. Cosas que ya vienen mencionadas del capítulo 8 y que Gabriel, nuestro hermano, ya había hablado un poco de ello. Y así que anticipando un poco también sus reacciones, sepa que la doctrina de la elección y predestinación confrontará el falso paradigma en el que fue adoctrinado en el mundo. Y cosas que usted tiene como concepto que llama voluntad, control, decisión, van a cambiar a partir de la comprensión de esta lectura de Romanos 9. Y lo que usted conoce se va a ajustar a lo que dice las escrituras. No sé por dónde empezar. ¿Sí? Esa es la parte más difícil. Bueno, yo lo primero que preguntaría sería, ¿por qué Pablo hablaría de estas cosas? ¿Por qué hablar de elección y predestinación? ¿Qué necesidad hay? ¿Hubiera sido mejor que no las digas? ¿Por qué que no las diga? Porque si vemos las divisiones cristianas, más de la mitad están basadas justamente en este capítulo. En el hecho de que las personas hablan de control o decisión personal, hablan de voluntad, de aceptar o no aceptar, mientras que otros hablan de que todo es voluntad de Dios, que nadie puede escapar de lo que Él dice o hace, que somos como robots, dicen algunos. Pues bien, ¿por qué habla Pablo de estas cosas? Vamos a ir al capítulo 8, un poquito atrás de Romano, y en el versículo 38. Dice así Pablo, por lo cual estoy seguro, y este seguro habla con una certeza, completa certeza, por lo cual estoy completamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna de otras cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero, ¿cómo sabe eso, Pablo? ¿Ah? Es fácil decirlo, es lindo escucharlo, genera mucha confianza, pero ¿cómo sabe Pablo eso? Esa es la cuestión. ¿De dónde sacó Pablo esa certeza? Entonces, recordando la meditación anteriores, Pablo, que sabe y tiene la certeza, se ve ahora en la necesidad de hablar de la fuente de esa certeza. ¿Cómo sabes que estás seguro? Bueno, te vamos a explicar por qué. No es por un conocimiento acerca de la ley, no es un trabajo realizado por el estado profético, esto va a otro ámbito. Vamos a pasar a otro ámbito. Pablo hablará de la elección y predestinación y va a hacer uso de uno de los atributos más importantes de Dios, que es su soberanía. Así que cuando se habla de elección o predestinación, son simplemente puntos, ramas de un pilar mucho más grande que es la soberanía de Dios. Así que esto justamente se va a extender a causa de esto. Y como es la única oportunidad en que tenemos de hablar de esto en el libro romano, me voy a tomar el tiempo para explicar parte por parte, de manera por bloque y estructurada, y después vamos a unificar todos estos criterios y usted va a obtener un panorama completo. Es importante que lea mucho, que ore mucho también, si es interesante conocer este tema, es muy profundo, puede por allí llevarlo a un punto de locura, pero si lo soporta, si soportamos la doctrina, la condición espiritual suya va a pasar a otro plano y se va a sentir mucho más completo, más satisfecho con mucha paz y ya nunca más se va a volver a quejar y no volverá a tener temor. Es impresionante lo que genera esta doctrina. Así que antes de continuar tenemos, como dije, la necesidad de analizar punto por punto conceptos relacionados. Así que la primera parte, esta meditación se llama la elección de Dios. Parte 1, elección de Dios. ¿Qué es la elección? Y aquí entramos. ¿Qué es la elección? Bueno, como le dije, hay que entrar desde el parámetro bíblico. En el idioma koiné bíblico, o kiné bíblico, hay dos vocablos sinónimos entre sí utilizados para elección. ¿Sí? Uno es eclégome, y el otro es eclectos. Ambos están relacionados, son sinónimos entre sí, porque legome viene del verbo propio del ego, de decir, y del cletos viene del hecho de ser llamado. O sea, por esa es la relación que hay entre estos dos verbos. Si uno busca en un diccionario, inclusive le pido que usted tenga la disposición, busque algún diccionario, como el diccionario de Strom, algunos otros, inclusive el diccionario propuesto por nuestro ministerio. Fíjese, el egome o ecletos figuran como elegir, escoger, seleccionar. Elegir, escoger, seleccionar. Y cuando preguntamos qué es elección, no es necesario profundizar en el concepto, puesto que se tratan de vocablos casi axiomáticos, es decir, que ya se entiende lo que significa sin necesidad de entrar en el concepto mismo del diccionario. ¿Sí? Se llama axioma, ¿sí? Un concepto axiomático, ya está predeterminado en el mismo concepto. Por eso no requiere una mayor explicación. Pero es interesante que en el griego estos dos vocablos tengan un prefijo, que es el prefijo ek, las dos primeras letras. Ek implica extraído, sacado, igual que eklesis. Eklesis es llamados afuera, de ahí viene el término iglesia, ¿de acuerdo? Ek. Así que inclusive la elección también hace referencia a esto, algo tomado, seleccionado, elegido, sacado de un montón. ¿Bien? Eso es lo que explica la Escritura con respecto a la elección. Entonces, es una potencia, es alguien que tiene la voluntad de tomar algo de un montón. Sí, es el concepto. Pero una definición sería que elegir, escoger, seleccionar son virtudes propias de alguien que tiene la voluntad suficiente y la capacidad para hacerlo sin que esté afectado a hacerlo. Y esto es muy importante respecto de la elección, porque alguien escoge sin necesidad de tener que hacerlo, ni que se vea forzado o afectado a hacerlo, sino que lo hace simplemente porque quiere, porque es su gusto, su designio. Así que, mirado de este punto, ahora ya comienza a complicar. ¿Por qué? Porque lo tenemos que ver desde nuestra condición, desde lo que nosotros somos. Porque Dios es el creador y nosotros somos seres creados. Y lo que nosotros entendemos como voluntad, quizás no sea voluntad, quizás sea otra cosa. Lo que nosotros llamamos decisión, no sea una decisión, quizás sea otra cosa. Pues bien, solemos pensar que si tenemos voluntad, entonces también tenemos tal virtud, ¿sí? Que tenemos la capacidad de elegir. Nos crían con ese concepto. Elegir, escoger, seleccionar. ¿Será cierto? ¿Puedes escoger? ¿Puedo escoger lo que yo quiera? ¿Elegir lo que yo quiera? Y en la realidad podemos decir que quizás sea posible mientras sean cosas inanimadas, mientras sea material, siempre y cuando tenga también el recurso económico suficiente para hacerlo. Quiero aquel celular, ¿sí? Quiero aquel celular, quiero aquella lavadora, quiero ver ese canal, quiero aquel auto, quiero ser rico. A esto la mayoría llama libre albedrío, ¿sí? Libre albedrío. Puedo hacer lo que quiera. Inclusive he escuchado a tantos falsos pastores usar ese término que no es bíblico. La palabra albedrío no aparece en las Escrituras. No hay un solo texto que exprese explícitamente que el hombre tenga la virtud de escoger a voluntad propia. No existe. Más de uno, porque no es la primera vez que hablamos de esto, más de uno trajo el ejemplo de Deuteronomio 30:19. ¿Sí? Deuteronomio 30:19. Cuando Jehová le dice al pueblo judío, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahí aparece. Acá está, te dicen, y viene con la Biblia. Y yo le respondo, de acuerdo, ¿conoces a alguien del Antiguo Testamento que haya escogido la vida? ¿No dice el Salmo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios? Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué? ¿Significa que todos escogieron morir? Entonces, hay que interpretar las Escrituras. Vamos a ser estricto y directo. Y esto ya nos engloba a todo. ¿Puede usted escoger no pecar? Piense primero antes de responderse para usted mismo. ¿Puede usted escoger no pecar? Si pudiera, no haría falta ni hablar de esto. Ni hubiera habido necesidad de que Dios mismo se encarnara para venir a salvarnos. Entonces, lo que nosotros llamamos escoger, lo que nosotros nos han adoctrinado con elegir en este mundo, está supeditado a otro poder que por lo general no vemos, pero que inevitablemente controla y convierte al ser humano en un vil esclavo. El que peca es esclavo ¿de quién? Del pecado. ¿Pero cómo? ¿No elige el hombre? Con esto quiero decir que lo que llamamos elección no es más que una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. ¿Sí? Elección, una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Así de sencillo. No podrías querer un celular si alguien no lo fabrica y lo publicita. ¿Está bien? Demostrado, ¿verdad? Esta frase mencionada es una frase muy utilizada secularmente, muy usada en el mundo capitalista y aparece también en muchas novelas y películas. Y a veces uno suele preguntarse por qué lo hacen. ¿Por qué hablan de esto? ¿Por qué decirle la verdad a la gente? Lo hacen para causar estrés. Estresan. Tensionan, presionan a las personas, generan estrés con el fin de que las personas no despierten o queden confundidas ante tal innegable verdad, porque es una verdad innegable. Cuando hablamos de estrés, ¿sí? Cuando hablo de estrés, de esa presión, me refiero a la forma operativa de Satanás para presionar engañando a las personas. Ejemplo número uno, Génesis capítulo 3. Versículo 4. No morirán, dijo Satanás. No morirán. ¿Qué está haciendo? Estresando. Está presionando. Tengo tantos versículos. Mateo 4, 6. Fíjense, ni este es contra Jesús. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué está haciendo Satanás? Estresando a Jesús. A Jesús. Como verán, eso es parte de este vil sistema. Decirte la verdad para que estés presionado en ella misma. Job dice, Job 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Sí? Si quiere puede ir a anotar, después usted puede buscarlo. O buscarlo si suele ver Biblias en línea. Job 14, 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Eclesiastés 4, versículo 8. Está un hombre solo, dice, y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Y dice Salomón, también esto es vanidad y duro trabajo. Lea el libro de Eclesiastés, va a abrir sus ojos. Eclesiastés 6, versículo 12. Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Qué escoge el hombre realmente? Si el hombre tiene capacidad para escoger, ¿qué escoge? Y bueno, yo me he topado con tanto cristiano a lo largo de mi vida, y me acuerdo de uno en particular, un cristiano de cierta denominación, no voy a mencionarla, me decía que el libre albedrío sí existe. Obviamente escuchaba a veces las meditaciones y venía a confrontar, el libre albedrío sí existe, yo tengo la voluntad y la libertad de decidir y hacer lo que yo quiera. Además, yo sé que yo puedo decretar en el nombre del Señor y a partir de ahora yo decreto libertad para mi vida y yo ato a Satanás y wow, decía yo, es impresionante lo que puede hacer este hombre. Así que bueno, yo dije, bueno, no vamos a hablar de esto, vamos a dejar que la vida práctica se encargue de responder. Pasado unos meses, este hombre estaba muy enfermo y afligido. Y le dije, así que tienes el control, ¿eh? Así que elegiste estar enfermo. Y ahora, aunque no quieras, tienes que tomarte todas esas horrendas medicinas que tienes allí y quién sabe lo que te hace allí adentro. ¿Quién tiene el control? No lo sabes hasta cuando estás en aprietos. Cuando necesitas de otros, ahí no hay control ya. Cuando necesitas médicos, cuando necesitas dinero, cuando necesitas fármaco, cuando necesitas sentimiento, es allí cuando te das cuenta que realmente no tienes el control. Entonces, de nuevo, ¿quién tiene el control? Tú, yo, el sistema, el gobierno capitalista. Más profundidad. ¿Elegiste vivir? ¿Elegiste nacer? ¿Eliges morir? A corto o largo plazo, te das cuenta que nunca tuviste el control. Solo te dieron la ilusión de tenerlo. Ilusión. ¿Qué es lo que realmente controlas? ¿La calefacción? ¿El volumen de tu celular? ¿Qué canal vas a ver? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué carrera elegirás? ¿Qué más? ¿Llamas a eso control? ¿Libre albedrío quizás? La presión del mundo. La aflicción provocada externamente no deja responder. No te deja ver con claridad. Pero intentemos de nuevo. Cuando estás afligido, cuando necesitas dinero, salud, paz, amor, ¿acaso te preguntas qué es lo que realmente has perdido en ese momento para necesitar estas cosas? ¿Qué es lo que has perdido? Puede que la razón busque y proponga varias respuestas. Y Y quizá la respuesta más lógica, y se puede hacer una encuesta a esto, perdí la libertad. Sin embargo, no ha perdido la libertad, porque era una ilusión para él. Entonces se pregunta a la persona, o esto nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos, ¿soy libre? ¿Te estimas libres? ¿No es eso otra ilusión? ¿Libertad? ¿Qué libertad? Se jacta hasta el día de la fecha de hablar de libertad. Por la mañana suena el despertador o la alarma del celular. Te apresuras a levantarte y a escapar de tu casa para ir al trabajo. Cumples un horario estricto que no puedes desobedecer, porque si lo haces no podrás llevar el alimento para ti y tu familia. No solo eso, llegas a casa y tienes que lidiar con problemas caseros. Lidias con los impuestos, lidias con las cuentas, lidias con problemas, alguna enfermedad, alguien enfermo, tal vez las deudas. Al final buscas en el refrigerador algún aliciente. Intenta escapar. Y llega la noche y al otro día vuelve a sonar el celular. Vuelve a sonar la misma alarma. Y lo hará hasta que fallezca. Así que, ¿libertad? ¿Por qué obedecen al celular? ¿Por qué obedecen al despertador? Entonces no es una cuestión de entender qué es la libertad. Lo que realmente tenemos que preguntarnos es qué nos mueve, qué nos motiva a obedecer. ¿Qué es lo que te mantiene estresado, angustiado, preocupado? Entonces, si buscas, vas a encontrar la respuesta, la verdadera, la que ha estado allí desde el principio. Busca en tu memoria, porque está desde que tienes memoria. ¿Qué es lo que te mueve? Sí, es la ambición. Ambición, el afán, la envidia, eso mueve a las personas. Ese es el control. ¿Lo entiende? El afán por las cosas, sin que importe o sin que tenga algún sentido, eso es lo que realmente mueve al hombre. Es por eso que el ser humano es sencillo para mí. Y tiene que ser sencillo para ustedes, después de que lean estas cosas y la entiendan. Porque no hay misterios. Yo ya estuve allí. El hombre es una ilusión, una simple ambición, una simple vanidad y aflicción de espíritu. No hace falta que uno lo experimente. Ya está en las Escrituras y ya está hace miles de años escrito. Lea todo el libro de Eclesiastés y sabrá de lo que estoy hablando. Ciertamente vanidad es todo hombre, dice el Salmo 39:11. Así que la verdadera elección no es posible en aquel que no tiene el control. La elección, la verdadera elección, solo es posible en aquel que tiene el control. Y si uno tiene control, el otro queda estrictamente supeditado y dominado bajo ese control. El tema de la elección es que solamente existe alguien con el poder absoluto para elegir, el resto está todo supeditado a ese control. ¿Se entiende? O sea, yo quiero que la misma definición lo lleve a usted por encima de usted mismo y empiece a interpretarlo de esa manera. Así que cuando Dios escoge, como hemos leído, hablamos de un control absoluto e irresistible que deja al hombre como un simple hilo en un complejo bordado diseñado por él, que no puedes ver porque no estás a su altura. Imagine la ropa que usted tiene, ¿sí? Algunos tienen estampados. La pregunta sería, si el hilo verde, azul, rojo, el que está allí, puede ver lo que es él dentro de esto. Puede el hombre, es como un hilo. Y el judío lo interpretaba así desde un principio. La única forma de saber para qué fuiste hecho es sacándote de arriba, es sacar al hilo de arriba y que mire todo el vestido. Y ahí va a ver, eso le pasó a Pablo. Nadie puede ver porque todos estamos en este plano. Y no podemos ver, nos da la impresión de que podemos escoger y elegir, pero en realidad es alguien que va tejiendo. Y lo hace porque por encima de lo que nosotros consideramos elección, existe alguien que está desarrollando algo mucho más grande que de la cual nosotros ni capacidad tenemos de entender por qué lo hace. Entonces la elección nos lleva a que si el Dios de usted era de un tamaño, ahora es inmensamente grande. Porque Él tiene el poder absoluto. Y ese es el único que puede escoger. Nadie más puede hacerlo. ¿Y entonces qué escojo yo? El estrés, el afán, la envidia son entes que los regula. Anoche hablaba un poco con mi hija y trataba de demostrar de que lo que las personas llaman elección no es más que un programa que usted tiene adentro suyo. Es un programa. El programa le dice, tienes que comer. ¿Porque puede vivir sin comer? No. Interesante. Vamos a analizar un poco. ¿Puede levantar su mano? ¿Puede escoger levantarla? ¿Puede escoger no levantarla? Genial, tengo un control. Bueno, veamos. ¿Puede dejar de respirar? No puede, ¿verdad? Por más que se esfuerce, no va a poder dejar de respirar. Entonces, lo que las personas llaman control o elección parecería que está condicionado. Pero una elección que está condicionada no es elección. Porque puedo escoger o no escoger. Esa es la condición o ese es el argumento que te pone el mundo. Llamar libertad a la elección predeterminada o seleccionada por ellos mismos. Pero lo que responde nosotros no es nosotros mismos. ¿Es qué? Es nuestro programa. Es para lo que estamos hechos. ¿Qué es lo que responde? Nuestros instintos, nuestras necesidades. Yo no podría escoger entre una galleta y una salada sino hasta que pruebes a ambas. ¿De acuerdo? Si el hombre nace y no tiene sabor, color, ni entiende las cosas, sino que a medida que las va absorbiendo, eso va determinando un patrón en usted y genera el carácter, genera la plataforma. Eso se llama programa. Entonces cuando usted se pregunte, ¿qué? ¿No puedo escoger? Yo le preguntaría, ¿quién está hablando realmente? ¿Tu programa o tu yo interior? ¿Cuántas voces hay en su mente, en su corazón? ¿Cuántas a la hora de orar? ¿Cuántas cosas que usted mismo quiere orar y la mente no le deja orar? Aparece el trabajo, aparece, no sé, una evaluación, aparece una canción, una película. ¿Pero cómo es posible todo eso acá? Ese conflicto que hay internamente, ¿de dónde proviene? Todas estas cosas nos están indicando entonces que la base y la esencia de nuestro control está basada en otros parámetros muy por encima de nosotros. Dios escoge. Hablamos de un control absoluto. Entonces la pregunta, ¿escogiste ser cristiano? Y ahora se pone interesante. ¿Aceptaste por tu propia voluntad al Señor Jesús? Veamos qué dice en las Escrituras. Juan 6:44. Y ya terminamos. Sí, ya terminamos. Se está estirando mucho. Vamos a tener que continuar la próxima semana. Leamos esto, por favor. Juan 6:44. Los primeros evangelios se escribieron entre los años 50 y 70 aproximadamente. Esta es una estimación. Y se sabe también que el evangelio de Juan fue escrito casi al final. Y fíjense que es el único evangelio que habla de estas cosas. Y la primera que inserta Juan, porque ya estaba preparada la iglesia de esos tiempos para esta clase de conocimiento, fíjense, estas son palabras de Jesús. Ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Dónde está la voluntad humana ahí? Ausente completamente. ¿Entonces fui yo? No, te llevaron, amigo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día último, o postrero, como suelen decir otras escrituras. Vamos a ir un poquito más adelante, Juan 15, 6. Es los mismos vocablos utilizados. Sí, yo sé que muchos se han esforzado por tratar de ver, rogaban cuando leían la escritura en griego de que diga otra cosa. Pero es exactamente lo que dice Romano y Efesios. Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Bien, nuevamente la elección. ¿De quién? ¿Mía? No. No escogí yo a Jesús. Él me escogió a mí. Y Pablo nuevamente, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Antes de que las cosas fueran creadas, antes de que todo fuese formado, Él ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Propósito. Así que no se trata de una elección a lo largo de nuestros tiempos. He escuchado inclusive meditaciones que hablan que las personas dicen, no, pasa que Dios ya sabía lo que iba a hacer, por eso lo escogió. La elección de todos nosotros ya se hizo antes de que fuésemos formados. Efesios 1:4. Esto realmente es para volverse loco. Y es incomprensible para los que están sujetos a espacio-tiempo, o sea, nosotros. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, que no está sujeto a tales leyes o tales parámetros, puesto que Él los creó, y si Él los creó, Él los controla, es voluntad de Él. Cuando Él dice que Él es el principio y el fin, ¿está hablando de qué? De tiempo. Está hablando de control del tiempo. Él es ambos, principio y fin, y es ambos al mismo tiempo. ¡Wow! Es por eso, obviamente, que si nosotros queremos racionalizar a Dios desde nuestra condición, no va a parecer locura. Pero desde donde esté puesta nuestra mente, elevado a un plano superior, entonces las cosas se van a entender. Entonces, tampoco se trata de que Dios escoja con previo conocimiento. No hay crédito para el hombre. No hay nada que el hombre haga que determine ser elegido por él. A muchos no les gusta la elección. Y aún en el ámbito cristiano, obviamente por este adoctrinamiento secular, no les gusta la elección de Dios. Porque no pueden concebir de que Dios haya elegido a unos para salvación y haya escogido a otros para perdición. Y eso es lo que es, esa es la pregunta que está en la mente. Oh, ¿por qué Dios va a escoger salvar a uno y condenar a otros? Esa premisa está equivocada. ¿Por qué está equivocada? Porque primeramente, si de voluntad humana se tratase, todos escogimos pecar. Todos escogimos pecar. Todos escogimos pecar. Y todos somos responsables de nuestras acciones. Y por ende es justo que todos estén condenados. O sea que todos estamos condenados. No es que nos eligió para condenación. Nosotros lo hicimos nosotros mismos, no hizo falta que él lo haga. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Así que esto no es un deseo de él. De hecho, le puedo mostrar que bíblicamente él no quiere esto. Quiere que todo hombre llegue a la salvación. Entonces, que las personas intenten jugar con estas cosas, malinterpretar el texto, a veces puede ocasionar divisiones. Así que entienda esto, de que el hecho es que si nosotros escogimos pecar, es justo que Dios nos condene. Y eso demostraría la justicia de Dios. Y Dios sería exaltado por su justicia, porque condena el mal, lo condena. Dios no impulsa a pecar a las personas. Ellas la hacen por su propia ambición, de lo que venimos hablando, y afán. Así que la elección de Dios no trata de opacar la justicia de Dios. ¿Qué intenta hacer? Intenta exaltar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Mientras nosotros estábamos condenado, digno de muerte, por amor Él nos escogió. Para que no tuviésemos lo que realmente nos merecemos. Anteponiendo a su propio Hijo por nosotros, por nuestra condenación. Y las personas siguen siendo responsables por ella misma. Porque cada vez que se predica el Evangelio, son las personas las que lo rechazan. ¿Se entiende? No es que nunca se le habló, nunca se le dio oportunidad. No, todos hemos recibido. De una forma u otra, a cada uno se le ha predicado la salvación. Pero ellos escogen el mundo. Y lo hacen porque han decidido servir a ese poder contradictor. Han decidido seguir el programa. Efesios 2:1 dice, y Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo su propia voluntad. No. ¿Siguiendo qué? La corriente de este mundo. Conforme a sus propios deseos, no conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién tiene el control? ¿A quién estás obedeciendo? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ah, o sea que lo que es la corriente del mundo, lo que opera en los hijos de desobediencia, para nosotros es la ilusión de los deseos de nuestra carne. Programa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque somos salvados gratuitamente. Entonces, no es que escogió a esto, condenarlo y a esto salvarlo, Él no escogió a nosotros salvarnos, por amor, gratis. Entonces, esto nos lleva a nosotros a agradecer que nos haya escogido, porque no hay nada que hayamos hecho nosotros para eso. Él Él nos escogió y es justo que los pecadores sean condenados. Y se va a aplaudir por la justicia de Dios, de que los pecadores sean condenados. Porque se les dirá todo. Les he hablado el Evangelio. Y aborrecieron la cruz del Señor Jesús. Aborrecieron la vida que Él traía. Por eso. Sin embargo, Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío, para el día malo. Bueno, en el Nuevo Testamento Judas habla algo muy parecido. Porque algunos hombres, Judas 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único amo y nuestro Señor Jesús, el Cristo. Entonces, es importante destacar que la elección no fue casual o al azar. Él sabe perfectamente a quién ha escogido. Juan 13:18 dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, dice Jesús. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aún los traidores de cada tiempo y la apostasía de ellos también están sujetas a ese control. Y a través del libro de los Hechos vamos a ver esta elección una y otra vez. Hechos 13:48, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Y después, bueno, Romanos 8:29, Romanos 9, bueno, el que estamos leyendo, Efesios 1:4, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Segunda de Timoteo 1:9. Todos estos textos van a estar puestos en el blog y es una selección de aquellas cosas que hablan respecto de esto, que espero logre inspirar confianza en usted y sobre todo el hecho de que es bueno que nosotros no tengamos el control, porque si dependiera de nosotros, ya lo hubiésemos perdido. Pero menos mal que depende de Dios. Y yo soy libre. Y la verdad estará libre. Vamos a continuar la semana que viene con el otro bloque que es de la predestinación, ¿sí? Así que los espero. La paz de Señor Jesús con ustedes.